Era Estados Unidos de América.
Presos del 11J sufren acoso y hostigamiento, aseguran familiares. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba apoyará a candidatos no oficialistas en las elecciones municipales. Periodistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador denuncian que han tenido que exiliarse por amenazas de sus gobiernos. Los brasileños elegirán el domingo a su nuevo presidente. Rechaza a Estados Unidos las acusaciones de Rusia sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Corea del Norte lanza otros 2 misiles balísticos hacia el mar. Y 4 peloteros cubanos integran los equipos que se enfrentan a partir de hoy en la Serie Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Como siempre a esta hora, a las 12 del mediodía, ya se inicia este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado en este viernes 28 de octubre del 2022 por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción, Bruno Tokars está en otras asignaciones y en el micrófono estará Ariane González. Así que ya iniciamos con las noticias de Cuba. Familiares de cubanos condenados por participar en las protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021 denuncian la situación de los prisioneros en distintos penales de la isla. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Ayer jueves en la mañana fue golpeado por autoridades de la prisión de Ahuica Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, cumpliendo 3 años de prisión. Contó en una directa en Facebook su esposa, Yuneisy Santana González.
En horas de la mañana fui a este penal, le tocaba a mi esposo visita y me dicen que no tenía visita. Me acabo de enterar de que Samuel fue brutalmente golpeado. Yo le llevaba sus medicamentos, Samuel está medicado a salud. Dicen los demás presos que estaban allí, que iban también para la visita, fue delante de todos. La golpiza que le dieron a Samuel, lo tiraron para el piso, le dieron mucho golpe. El segundo jefe de orden del interior, Ferrel, y nos leen, conocido como el Jabao. Yo estoy sumamente indignada. Responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de Ahuica, lo que le pueda pasar a mi esposo. En estos momentos, Samuel Pupo Martínez se encuentra en una celda de castigo.
En el penal de Quibicán aumenta el acoso en contra de Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de prisión. Señala su esposa, Dayana Aranda Batista.
La situación de él ahora es crítica. Todo esto empezó a pasar después de que él decidió vestirse de blanco. Juan Enrique se tatuó Patria y Vida en espalda y la fecha del 11 de julio. Ya le aparecieron cuchillas en sus pertenencias, pastillas también. Eso es que le están queriendo apuntar otra causa. Sigo denunciando al jefe de la prisión, el teniente coronel Loro.
También continúa el hostigamiento en contra de 3 mujeres que decidieron plantarse a partir del 20 de septiembre en el penal de mujeres del Guatao de la Lisa. Y como resultado de la protesta, Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión, ya fue informada por las autoridades que será trasladada del penal. Nos dijo su esposo, Ángel Delgado.
Bueno, me dijo que la iban a trasladar para Ciudad Ávila. Eso prácticamente es una tortura psicológica, porque ellos saben perfectamente que la única persona que está yendo a ver a Lisandra soy yo. Y yo le llevo los niños a ella, una vez a mí y a los jueces. ¿Qué medio yo utilizo para ellos trasladarme? O sea.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en esa prisión. Alertó su esposo, Luis Rodríguez.
Más de un mes en celdas de castigo, cuando el reglamento indica que son 10 días.
Y su hermana, María Cristina, está en delicado estado de salud, actualmente con dengue, y se mantiene en su destacamento y sin medicamentos, agregó Luis.
Está muy decaída, no puede sostenerse en pie. Fiebre ha tenido, mucho decaimiento. Dice que no puede levantarse de la cama, que es acostada todo el tiempo. Ahora hizo un esfuerzo para llamar por teléfono. No está en hospitalito, está en la galera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas niegan la libertad condicional a 2 manifestantes del 11 de julio de 2021 en Santa Clara. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias de Santa Clara negaron los beneficios que les corresponden a dos presos encarcelados por su participación en las protestas del 11 de julio en su localidad. Jorge Gabriel Arruebarruena cumple su sentencia de 4 años de trabajo con internamiento por desórdenes públicos y desacato en el correccional La Guanajera.
Hicieron la reunión de beneficio a mi hijo, donde fue aprobado. A los 2 días, el jefe de campamento lo llama y le dice que fue un error y que tiene que cumplir 2 años de prisión.
Denunció su madre, Madel León.
Lo deniega trabajando porque está trabajando en la construcción y no ha dejado de trabajar.
José Miguel Gómez Mondeja sirve los mismos años por los mismos delitos en el campamento El Ayagán.
Cuando ya le habían dicho que era su reunión de beneficio, el compañero Alfredo, el jefe de cárceles y prisiones, le dice que a él no le tocaba de aquí a 2 años porque él había tirado piedra. Y entonces le dijo, no, yo estoy esperando una llamada de la contrainteligencia. Después te digo.
Explicó la esposa Wendy Pedraza.
Muy poco ético y falta de respeto que quieran jugar con la libertad de estos muchachos cuando se la merecen. Porque desde el día 1 no tuvieron que haber estado presos ahí. Y hoy en día siguen violando sus derechos.
Sobre lo legislado en estos casos, indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
La sanción de trabajo correccional con internamiento no es un requisito, ni el tercio de la sanción ni la mitad de la sanción que se ejecute para optar por ese beneficio. Eso de que tiene que cumplir el tercio, eso no está previsto legalmente.
El gobierno de Cuba niega con frecuencia a sus ciudadanos las garantías reconocidas en su propia legislación, concediendo amplios poderes a los cuerpos represivos.
De la seguridad del Estado es la que decide por la suerte de ellos. Estamos en manos de la seguridad del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Continuamos con informaciones de Cuba. Los ciudadanos independientes se presentarán a nominación de candidatos a delegados de la Asamblea Municipal. Así lo anunció Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma De Frente.
La Carta Ciudadana es una iniciativa de ciudadanos que se acercaron a nosotros y ellos tuvieron la inteligente intención de que esas demandas se recogieran en esta carta ciudadana para que sirvieran al mismo tiempo de carta de identidad. Este creciente movimiento ciudadano por el cambio que hay a lo largo y ancho de la isla. Ya la estamos divulgando, la estamos promoviendo, está teniendo una muy buena receptividad entre la ciudadanía. Esto se vincula, obviamente, de algún modo al tema de las elecciones. El Consejo para la Transición Democrática ha venido trabajando junto a algunos ciudadanos a los que apoya. Decidimos no publicar la lista para evitar la acción, vamos a llamarle así, preventiva del gobierno cubano tratando de evitar la presentación en las asambleas de nominación. Una vez termine la asamblea de nominación y veamos que se le impide a estos representantes, a estos ciudadanos, postularse y presentarse como candidatos independientes, echaremos adelante una campaña por la abstención en un momento que lo que anda buscando la ciudadanía es pluralismo.
Y un emprendedor cubano acusa al gobierno de entorpecer la aprobación de nuevas micros, medianas y pequeñas empresas privadas. Los detalles los tiene en esta nota Amado Gil.
Se llama el Grupo de Soporte y está integrado al Consejo Nacional de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Es el encargado de aprobar las MIPYMES privadas en el país, pero en realidad, según denunció desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el organismo que frena el auge del sector privado en Cuba.
Si no aceptan la aprobación ni de empresas que poseen como actividad principal la comercialización, ni aquellas que están dedicadas únicamente a la comercialización. Y ese mismo grupo de soporte está violando lo establecido, porque incluso el 22 de junio del 2022, sí, recientemente, se aprobó y se publicó en los grupos de Telegram y los medios de comunicación masivas que se iban a procesar las solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a la comercialización, amén de que la comercialización no constituye una actividad prohibida, según la Gaceta Oficial 94, publicada el 19 de agosto del 2021.
Explicó Rodríguez Pita que el grupo de soporte está integrado en su mayoría por especialistas en informática y en menor número por economistas y abogados, pero opinó que las trabas no son por incapacidad, sino por diseño.
Yo creo que el gobierno cubano está temeroso del rol que están tomando los emprendedores cubanos, sobre todo el protagonismo en el mercado interno. Y dígase esto, fíjate que están frenando los procesos de comercialización. ¿Por qué? Porque la empresa estatal socialista, quien parecía tener el monopolio del mercado interno, ahora mismo presenta realmente serios problemas y no logra ni incluso obtener utilidad.
También denunció Rodríguez Pita que en los procesos de aprobación se emplea coacción para persuadir a los solicitantes sobre el alcance de las actividades.
Si están tratando de frenar todos los procesos del sector privado cubano, algo paradigmático frente a una crisis económica sustancial que se profundiza.
Este asesor de empresas privadas invita a los afectados a llevar el caso ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales y Populares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ayer jueves continuaban las largas filas en las gasolineras de Cuba, un día después de que la estatal Unión Cuba Petróleo anunciara un déficit en la disponibilidad de combustible y además dificultades para su transporte. La agencia AFP tiene más detalles.
Las filas se producían el jueves en las gasolineras de Cuba. La estatal Unión Cuba Petróleo anunció un día antes un déficit en la disponibilidad de combustibles debido a dificultades operacionales de logística y a una demanda superior a la habitual. Desde hace dos semanas los conductores han tenido que aguardar largas horas en las estaciones de servicio para poder repostar sus vehículos. Muchos tuvieron que conformarse con el combustible regular debido a que la gasolina especial, que es de mayor calidad, estaba agotada en la mayoría de las gasolineras. Cuba, que enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia de coronavirus y las sanciones de Washington, registró en marzo pasado una penuria similar, sin que llegaran a afectarse los servicios básicos de salud, producción de alimentos, abastecimiento de agua y manejo de desechos. Las autoridades argumentaron entonces fallas en la cadena de suministro de combustible, provocadas por un incremento en la demanda y el mayor abastecimiento a equipos de generación de electricidad, que son grandes consumidores de diésel, para suplir averías en las centrales eléctricas del país.
Periodistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador denunciaron hoy ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que se han visto forzados a exiliarse por amenazas de los gobiernos de esos países que intentan amordazar la libertad de expresión. Yadiris Luis Fuentes, de los medios de El Toque y ADN Cuba, dijo en la reunión que se celebra en Madrid que el periodismo independiente es la diana del gobierno y del código penal de la dictadura cubana con el fin de silenciarlo. La periodista y editora cubana subrayó que el régimen se dedica a desprestigiar a los periodistas con calificativos como mercenarios y vendepatrias y que la comunidad internacional a veces hace oídos sordos. Fuentes agregó que por eso la mayoría de los periodistas independientes están en el exilio y que en Cuba los quieren presos o los quieren fuera del país. Los comunicadores Néstor Arce de Nicaragua, Gabriela Cáceres de El Salvador y Alonso Moleiro de Venezuela también relataron ante la CIP cómo los gobiernos de sus respectivos países los fuerzan a exiliarse. A las 12:12, vamos a conocer rápidamente cuál es la previsión meteorológica para Cuba en esta tarde de viernes, pues se pronostica que el cielo estará parcialmente nublado en todo el archipiélago, con escasas lluvias disminuyendo a poca nubosidad en la noche. La tarde será cálida, con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 22 y 25 grados Celsius, inferiores en localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles, excepto en horas de la tarde, cuando serán del nordeste, con velocidades entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Habrá una mar tranquila en el litoral suroriental y en el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer. No se lo pierda, como siempre, a las 12:50 en este informativo, pero a través de las frecuencias de Radio Martí. Pepe Lacayo estará con nosotros en la sección de deporte y estará ampliando sobre un joven lanzador cubano, Uber Mejías, que firma contrato con los Gigantes de San Francisco. Uber es el tercer pelotero contratado de aquellos 12 que abandonaron la selección sub-23 el año pasado. Y también un pugil cubano dos veces campeón olímpico, Robeysi Ramírez, 10 ganados, una derrota, peleará el sábado contra un peligroso argentino que suma 26 victorias y 2 reveses y estará ampliando además sobre estos 4 peloteros cubanos de la alineación para el primer juego de la Serie Mundial que arranca esta noche a las 8 en Houston entre el Philadelphia y los Astros. A las 12:14, noticias de Estados Unidos. Las acusaciones de Rusia sobre la implicación de Washington en el supuesto desarrollo de armas biológicas en Ucrania son pura invención, aseguró la embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Linda Thomas-Greenfield. La agencia AFP informa.
Estados Unidos rechazó el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que haya un desarrollo de armas biológicas en Ucrania, como lo ha denunciado Rusia. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por Estados Unidos. Después de haber invadido Ucrania en febrero, Moscú acusó a Washington de estar financiando un programa de armas biológicas, tras supuestamente haber encontrado pruebas en laboratorios ucranianos. Según Rusia, el objetivo de Ucrania es crear un mecanismo de propagación furtiva de patógenos mortales y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se abra una investigación. Su pedido fue acompañado de un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad. El alto representante adjunto de la ONU para el desarme, Adedeji Ibo, ya había asegurado que la organización no está al tanto de que haya un programa de armas biológicas en Ucrania.
Las Naciones Unidas no tienen conocimiento de ningún programa de armas biológicas de este tipo.
Rusia ya acusó en 2018 a Washington de llevar a cabo experimentos biológicos secretos en Georgia, otra ex república soviética que aspira a entrar en la OTAN y en la Unión Europea.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos se prepara para hacer frente a los diversos desafíos que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos reaccionó a los ensayos nucleares adelantados por Rusia durante las últimas horas y el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que el uso de este tipo de artefactos en Ucrania irá seguido de una significativa respuesta de la comunidad internacional. El jefe del Pentágono confirmó que la inteligencia estadounidense sigue de cerca los ejercicios nucleares del presidente Putin a fin de evitar cualquier ataque nuclear contra objetivos ucranianos. Es algo que seguimos observando y no hemos visto nada que nos haga creer en este momento que es una especie de actividad encubierta, dijo. Por otra parte, según el nuevo informe del departamento, Estados Unidos interrumpirá la producción de misiles crucero lanzados desde el mar con armas nucleares. Esta decisión obedece a las intenciones del presidente Joe Biden de reducir el arsenal nuclear del país, pese a no encontrar con el apoyo de algunos altos funcionarios militares, quienes recomendaron mantener el desarrollo de estos proyectiles. En tanto, el Pentágono ofreció detalles de su nueva estrategia de defensa nacional, un plan diseñado y adaptado a un entorno cambiante en el que China y Rusia suponen amenazas directas para la administración Biden. Según detalla el documento, el gigantesco asiático es el principal competidor estratégico de Washington, mientras que Estados Unidos observa a Rusia como una amenaza aguda capaz de llevar a cabo ataques cibernéticos contra Estados Unidos. Paralelamente, la estrategia de defensa nacional del gobierno Biden también subraya la creciente fuerza militar de Beijing, así como su retórica provocativa y una actividad coercitiva sobre la isla autónoma de Taiwán, inquietantes comportamientos que el Pentágono analiza y sigue de cerca, incluyendo en las diferentes hojas de ruta del departamento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y mientras el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para resolver la inseguridad que ha permitido que las pandillas causen una crisis humanitaria en Haití. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, Blinken dijo que ambas naciones han estado trabajando muy de cerca para hacer algunas cosas para tratar de cortar lo que llamó el nudo de inseguridad en Haití y para lidiar con el problema de las pandillas en ese país. Sin embargo, ninguno comprometió a su nación a liderar una fuerza militar en la nación caribeña.
We are trying to break the nexus between these gangs.
Dice Blinken que están trabajando para romper el nexo entre esas pandillas y algunos de los actores políticos que las financian y las dirigen. Y eso se aplica a las sanciones que se presentaron recientemente en Naciones Unidas, así como a las sanciones que están aplicando Estados Unidos y Canadá por su cuenta para tratar de llegar a quienes apoyan y dirigen a esas pandillas. Blinken dijo que Canadá y Estados Unidos están de acuerdo en que se debe ayudar a la Policía Nacional Haitiana a restaurar su control sobre la seguridad. Por su parte, Jolie dijo que Canadá envió una misión de evaluación para recopilar información y encontrar las soluciones que cuenten con el apoyo de los haitianos. El gobierno interino de Haití ha operado en medio del caos desde el asesinato en julio del 2021 del expresidente Jovenel Moïse. Desde septiembre, bandas armadas han estado bloqueando el acceso al combustible, lo que ha provocado escasez de productos básicos, agua potable y servicios médicos, todo durante un brote de cólera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:20, noticias de América Latina. En Brasil se termina la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta electoral del domingo y el presidente ruso asegura que tiene excelentes relaciones con los dos candidatos. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
A días para la segunda vuelta presidencial del domingo 30 de octubre en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas, pero con una distancia que bordea el empate técnico si se tiene en cuenta el margen de error. El actual mandatario Jair Bolsonaro, en busca de la reelección, le sigue muy de cerca. Más de 156 millones de brasileños están convocados para votar en las elecciones en 26 estados del país y el Distrito Federal Brasilia. El analista Gilberto Braga dijo:
la última pesquisa, en ese sentido, manteve la preferencia.
Lula mantiene su posición en la última encuesta y en ese sentido tiene la preferencia del 49% de los votantes, mientras que Bolsonaro tiene un 44%.
El resultado de la pesquisa también muestra que el episodio en el último fin de semana envolviendo Roberto Jefferson.
El resultado de las encuestas también muestran que el episodio del fin de semana pasado que involucró a Roberto Jefferson del partido de Bolsonaro, que disparó contra la Policía Federal, fue mucho más perjudicial para Bolsonaro que positivo. En tanto, el presidente y candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió el jueves a sus simpatizantes en Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, donde se reunió con simpatizantes, dijo: no queremos volver al pasado, ya a la corrupción. Queremos preservar la paz y el trabajo y el progreso.
Es continuar trabajando para todos los nuestros hermanos brasileños.
Siempre hemos tenido un amor especial por los más pobres en Brasil. Quiero decirles que mi compromiso, si Dios quiere y me da la reelección, es seguir trabajando por todos nuestros hermanos brasileños. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó el jueves a Estados Unidos de provocar una crisis en el mundo y predijo una oleada de migrantes como consecuencia de las sanciones que Washington impone a los gobiernos señalados por violar los derechos humanos. El mandatario sandinista dijo que Nicaragua, que tiene un acuerdo de libre visado con La Habana y Caracas, no es responsable del éxodo de ciudadanos de esos países y que en el caso de Cuba la culpa es del embargo estadounidense. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que en el año fiscal 2022 fueron detenidos 224.607 migrantes cubanos y 189.520 venezolanos. El director de ese organismo, Chris Magnus, resaltó el lunes pasado en una declaración que los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguieron empujando a una nueva oleada de inmigración en todo el hemisferio. Y la Unión Europea aplica sanciones a funcionarios políticos de países, como en el caso de Nicaragua, pero evita castigar a la ciudadanía como ocurre con el embargo de Estados Unidos a Cuba. Así lo dijo el jueves en Buenos Aires el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Escuchemos este informe de la agencia AFP.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó el jueves que la Unión Europea aplica sanciones a funcionarios políticos de países, como en el caso de Nicaragua, pero evita castigar a la ciudadanía, como ocurre con el embargo de Estados Unidos a Cuba. El jueves terminó una reunión de cancilleres de América Latina y la Unión Europea realizada en Buenos Aires. Al referirse al resultado del encuentro, dijo que fue importante que se reencontraran los 54 países y que hay consenso en los objetivos.
Mi objetivo es contribuir a la paz en el mundo, a construir democracias estables, a un progreso económico compartido y sostenible y al respeto de los derechos humanos. Esto es la tarea que abordamos.
Borrell dijo que América Latina es un continente en paz que aporta mucho a las Naciones Unidas y que ha aportado mucho a la condena a Rusia por su agresión a Ucrania.
También en Argentina, autoridades han recibido la orden de confiscación del avión Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa, y el decomiso impuesto el 20 de octubre de 2022 desde Buenos Aires. El informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
La aeronave de la compañía estatal venezolana Entrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de la Justicia Federal Argentina porque se vinculó a 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes como posibles actos de terrorismo internacional. Aunque todos fueron sobreseídos por el juez Federico Villena y pudieron abandonar el país 5 meses después, desde el campo político se cuestiona los organismos de control y de seguridad del país, como remarcó el ex canciller Jorge Fourier.
Tiene que haber una autoridad dentro de la Argentina que, protegiendo potencialmente la vida de los argentinos, diga: señores, esto estuvo mal hecho.
Mientras, el tribunal estadounidense en Washington, D.C., argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre de 2021 sin autorización, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue exigiendo la devolución de la aeronave, aunque no ha tenido éxito.
Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión.
El avión solo cumplió el itinerario entre Buenos Aires, Montevideo y Caracas y fue detenido en una escala técnica de abastecimiento. No somos terroristas, declaró entonces Mario Arraga, uno de los tripulantes del avión.
Quisiera aclarar que el avión es completamente venezolano, no es iraní. Y bueno, nosotros iniciamos operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región. Hemos llevado comúnmente productos médicos, ¿sí?
La aeronave de carga permanece en los depósitos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Continuamos con informaciones internacionales. Corea del Norte disparó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en su primera prueba con armas de este tipo en 2 semanas. Así lo informó el ejército surcoreano. Seúl calificó de los nuevos ensayos de Pyongyang como una grave provocación que socava la paz regional y viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Comando Indo-Pacífico de las Fuerzas Estadounidenses dijo que los lanzamientos no suponían una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus aliados, pero destacó el impacto desestabilizador de los programas norcoreanos de armas nucleares y misiles balísticos. Y miles de personas continuaron las protestas el jueves en Irán, pese a la sangrienta represión que ha dejado al menos 8 manifestantes muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en las últimas 24 horas, eso según Amnistía Internacional. La agencia France Press amplía.
Amnistía Internacional informó el jueves que al menos 8 personas más murieron desde el miércoles a manos de las fuerzas de seguridad en Irán, tras la represión de protestas en las que participan miles de personas en las calles de diferentes ciudades del país. Las manifestaciones se desataron tras la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, que falleció luego de ser detenida por la Policía de la Moral por supuestamente no seguir el código de vestimenta. Ante la represión en las protestas, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán llamó a crear un mecanismo internacional para investigar la muerte de civiles.
Hemos recibido varios informes sobre otras niñas y mujeres, y de hecho niños, que han sido asesinados por las autoridades estatales. Tenemos una cifra de al menos 27 niños que han sido asesinados por las autoridades estatales desde que comenzaron estas protestas. Y la cifra total es de un mínimo de 250 personas que han sido asesinadas por el Estado desde que comenzó la ola de protestas el 16 de septiembre.
Y los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, tendrán en unos días resultados de su análisis en las plantas ucranianas que van a analizar tras las acusaciones de Rusia de que el gobierno de Kiev preparaba una bomba sucia en ellas. El director de la OIEA, Rafael Grossi, se reunió hoy a puerta cerrada con el Consejo de Seguridad, tras el cual explicó a los periodistas que las inspecciones se empezarán en un par de días. Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos, como siempre, a las 12 del mediodía. El lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales, pero continúe, como siempre, en sintonía con las frecuencias de Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.